Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
Dejan entrar donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol.
Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo.
Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz, donde el corazón empezó a latir.
Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, familia de Radio María. Terminamos un domingo, y no es un domingo cualquiera. Feliz Pascua de Resurrección, Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Y es que el canto y el grito de la resurrección de Cristo, de su victoria, se extiende durante todo este tiempo de Pascua. No nos habíamos saludado desde el tiempo de Cuaresma, desde el mes de marzo. Es una alegría volver a estar aquí con todos vosotros. Deseo de todo corazón que hayan sido unos días profundamente renovadores. Puedo compartir con todos vosotros que en mi caso lo han sido. Vamos, que uno sigue siendo un pobre hombre, pero tan conmovido por la misericordia de Dios en este domingo de la misericordia. Estoy pensando en cuánta misericordia pues está teniendo con todos nosotros, mucha misericordia con una pequeña Anita, que es una campeona, una luchadora, que nos está haciendo mirar al cielo. Desde aquí le mandamos un saludo muy fuerte y nuestras oraciones para que siga pues luchando contra la leucemia, que la va poco a poco venciendo. También nuestra oración, nuestro ánimo, nuestro apoyo a todos los que están malitos. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Rompiendo Moldes, a todos los que os cuidan. Pues como os podréis imaginar, llevamos muchas personas en el corazón. Llevamos a Miguel, que está en el hospital. Llevamos a Pilar también. Llevamos a Roberto, que está en sus últimos momentos. Un chaval con síndrome de Down. Un hermano con síndrome de Down que ha dado mucho amor y mucha vida, que le han querido y le han cuidado mucho. Juan, Lola, sus padres. Juan Manuel, su hermano, y tantos vecinos y amigos de allí de Cienpozuelos. En fin, la lista es larga en Carni, y seguro que cada uno de vosotros tenéis la lista en el corazón, pues la presentamos toda a María Santísima en este domingo de la misericordia. La misericordia se derrama por todos los lados. Yo, en este domingo, que ha sido un no parar, como pues la de todos mis hermanos sacerdotes, ¿verdad? Un domingo de Pascua celebrando la Eucaristía, el amor de Dios, proclamando pues su misericordia y su bondad, confesando, que es una maravilla confesar en un día como hoy, ¿no? Que las puertas del cielo se abren de par en par para derramar su luz y su misericordia, acompañando tantas historias de misericordia. Me alegro profundamente por la historia que está haciendo en tantas personas. Seguro que muchos de los que me estáis escuchando y en los que aún no, abrirle el corazón de par en par. Ayer participaba en la fiesta de la resurrección. Seguro que desde aquí, desde Radio María, han dado cumplida cuenta de este encuentro festivo alegre que tuvo lugar ayer en la plaza de Cibeles, donde se celebran las grandes victorias. Por otro lado, la victoria de la resurrección, y no solo esa. Bueno, fue una pasada. Le damos las gracias a la ACDP, a la Asociación Católica de Propagandistas, por convocarnos, organizar en este tono, muchas familias con niños, abuelos, jóvenes, cantando, bailando, compartiendo en un ambiente muy, muy sano, muy alegre. Yo confieso, comparto con vosotros que bueno, que estuve ahí un rato con los jóvenes matrimonios. Luego dije, bueno, voy a ir a rezar a una de las iglesias que están cerca, que hay muchas. Y bueno, pues camino me pararon varias personas para pedirme la confesión. En fin, que es una maravilla. Hasta en el tren confesamos. Bueno, hoy queremos hablar de varios temas. Hoy queremos contaros, compartir un poquito con vosotros un viaje muy especial. Ha sido un viaje por tantos que ha organizado el Secretariado de Financiación de Sostenimiento de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Española, y ha sido un viaje muy especial. Nos lo va a contar pues uno de sus promotores y responsables, José María Albalat, que es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en España, y que ha sido un viaje que ha cambiado muchos corazones, con mucha misericordia, y que por cierto necesitamos que siga cambiándolos. Muchas obras de la Iglesia, muchísimas, se sostienen con el gesto que ahora, durante estas semanas, este mes de abril y mayo, pues muchos de los que me estáis escuchando hacéis, ¿verdad? Que es marcar la X en la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Es un gesto que es muy importante, que es verdaderamente importante, y que os animo no solo a que lo hagáis, que ya estoy seguro de que lo hacéis muchos, sino también a que animéis a hacerlo, ¿no? Hay muchas resistencias, muchos prejuicios, muchas ideas erróneas que conviene pues iluminar, ¿no? Vamos a hablar con él, va a contarnos. También vamos a hablar con una amiga, Cristina Ansorena, que ha hecho una peregrinación a Tierra Santa en los días de Semana Santa. Hoy, 7 de abril, se cumplen exactamente 6 meses desde la barbarie de los atentados contra hermanos de nacionalidad israelí. Y 6 meses de un conflicto terrible que también pues se han llevado adelante decenas, centenares, miles de víctimas inocentes de los hermanos también palestinos, y los cristianos en Tierra Santa, pues imaginaos cómo están pasando. Así que también vamos a acercarnos a Tierra Santa para saber cómo están y cómo les podemos ayudar. Y también una propuesta cultural evangelizadora muy potente que va a llegar pronto aquí a España, vamos, tan pronto como la semana que viene, Hispanoamérica, un documental magistral que merece la pena conocer. Lo vamos a hacer de la mano de una joven, Elías Menéndez Pidal, que ha estado de documentalista en esta cinta. Antes de empezar y de dar los datos también, pues esperamos que Álvaro González, Baruki para los amigos, que viene de regreso desde Fátima, donde ha tenido una peregrinación muy importante y un paso en su vida muy importante, que ya nos contará él cuando quiera y pueda, pues ha pinchado el autobús, así que esperamos que esté regresando bien. Y tenemos el privilegio de tener con nosotros en el control técnico a Germán García. Buenas noches, Germán, y feliz Pascua.
Feliz Pascua, Padre Julián. Aquí estamos al pie del cañón, encantados de acompañarte a ti y a los oyentes en este domingo que ya acabamos de la Divina Misericordia.
Sí, señor. No me resisto, antes de lanzar las entrevistas, a compartir con todos los oyentes. Alguno, quizá los que me sigan en las redes sociales, pues han tenido noticia de que justo el Domingo de Ramos pues participé en una celebración un tanto singular, especial. Dos testigos de Jehová tocaron la puerta de mi casa unos días antes y, bueno, se sorprendieron al verme vestido de sacerdote. Me dijeron, perdón, nos hemos equivocado, pero yo les animé a que me dijeran qué es lo que querían compartir conmigo, y lo hicieron. Y me dieron una invitación a una celebración, la más importante para ellos, que se llama la conmemoración de la muerte de Cristo. Bueno, yo me sorprendí un poco, les dije que ¿por qué solo la muerte? Ellos me dijeron que eso es lo que nos pidió Jesús en el Evangelio, así que me armé de valor, debo reconocerlo, y allí me presenté. Me presenté el Domingo de Ramos a las 10:15 de la noche en el Salón del Reino se llama, vestido de sacerdote, pues porque así uno es así. Y bueno, pues pude participar en la celebración. Y después he hecho un vídeo que, si tienen interés, pues en Julián Lozano López, en el canal de YouTube, pues pueden ver la explicación, ¿no? Aquí hago una síntesis, pues simplemente decirles, primero, que tenemos una fortuna inmensa de ser católicos, una dicha enorme de haber recibido una fe pues completa, integral, respetuosa con la verdad de la revelación, con la verdad de la revelación de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, cosa que ellos pues no mantienen, no sostienen. También respetuoso con la libertad humana. Esto es un dato muy importante. En estas semanas que han pasado desde la publicación del vídeo, he recibido muchas notificaciones, muchos mensajes de personas ex testigos de Jehová que pertenecen precisamente a una asociación de víctimas de los testigos de Jehová, porque pues tristemente es una asociación en la que se generan víctimas. Así que más allá de ese trato cordial o esas invitaciones, sí que animo a estar muy alerta, porque cuando se tejen una serie de redes y de vínculos son muy difíciles de deshacer y provocan daños graves. Así que estemos atentos, ¿no? Más allá de que estoy convencido de que la inmensa mayoría de las personas que están en esta realidad pues lo hacen con buena intención y son inocentes, pero no saben muy bien una realidad pues viciada en la que se encuentran, ¿no? Así que bueno, les animo a que si quieren pues entren en mi canal de YouTube. No, esto no es propaganda, ¿eh? Simplemente que me parece importante que conozcamos bien esta realidad. Seguro que se ha tocado en esta santa casa, pero bueno, me ha tocado a mí vivirla en primera persona recientemente y pude comprobar pues bueno cómo hay una tergiversación de la escritura, de la Sagrada Escritura, de la Biblia. No es la Biblia católica, es una Biblia versión propia. Y luego desde el punto de vista celebrativo, pues es bastante, bastante triste, ¿no? Pues que en el centro de la celebración esté el pan y el vino, que no es el cuerpo y la sangre de Cristo, sino un signo, y que te lo pasen y lo tengas que pasar al de al lado sin tocarlo, porque no eres de los elegidos, porque ahí hay elegidos y hay otros que no. En fin, si quieren más información, pues les remito a ese vídeo que les hacía mención. Y nada, si quieren pueden contactar con nosotros a través de los canales que tenemos abiertos en la red X, @rompmoldes. Hoy no podremos seguirlo en vivo y en directo porque Álvaro González no se encuentra en los estudios, o tal vez desde donde nos esté escuchando camino de Fuenlabrada, tal vez pueda hacerlo, quién sabe. En el Facebook Live, que aprovechamos para saludar, además tenemos la alegría de que hemos recibido postales, que al final del programa, cuando abramos micrófonos, pues entre llamada y llamada, leeremos las tarjetas que nos han llevado desde Hondarribia, Fuenterrabía y San Sebastián. La verdad es que los hermanos vascos son los que más nos escriben, nos alegra mucho. Además, pueden escribir al correo electrónico rompiendomoldes@radiomaria.es. Y la dirección postal para que nos sigan enviando tarjetas desde los lugares preciosos desde los que nos escuchan: Paseo Lanceros número 2, 28024, Madrid. Y no sé, Germán, si me dejo alguna cosa.
Sí, pueden también contactar en este programa en directo a través del WhatsApp que tenemos habilitado aquí, cada directo. El 668-594-383, ya se lo conocen nuestros oyentes, pero bueno, conviene recordarlo.
Sí.
668-594-383, mensajes de texto a poder ser breves,
¿sí?,
y audios de voz que sean también
breves.
Cortitos.
Cortito y al pie. Muy bien, Germán, pues nada, sin más dilación, poniendo todo esto en manos de la Virgen para que lo presente al Señor y todas las intenciones que llevamos, arrancamos con la primera entrevista de portada. A comienzos de este año nos encontramos con una iniciativa ciertamente rompedora. Si siguiéramos dando premios al rompedor de la semana o del mes, entraría dentro de una categoría especial. Y es que la Oficina de Sostenimiento de la Iglesia en España, de la Conferencia Episcopal Española, lanzaba un viaje por tantos y proponía a personas, a hermanos de aquí, ciudadanos españoles que hacen su declaración de la renta y que no marcaban la X en la casilla de la Iglesia, que se apuntaran a un viaje para conocer a qué se dedica los recursos que la Iglesia recibe a través de este 0,7% de los impuestos de los españoles que libremente, sin pagar más y sin que se les devuelva menos, lo quieren hacer a favor de esta institución. Era un órdago, era una apuesta fuerte. Y respondieron, pues ahora nos dirán exactamente cuántos, pero más de un centenar de personas, de las que fueron seleccionadas, si no recuerdo mal, 15. Ese viaje, por tantos, lo realizaron a lo largo del mes de febrero o de marzo y visitaron seis lugares especiales donde la Iglesia, proyectos de la Iglesia, realidades de la Iglesia, son sostenidas gracias a ese pequeño porcentaje, pero que hace muchísimo, ¿no? Hace mucho por muchos, ¿no? Por tantos. Y bueno, pues queremos que el responsable de este proyecto nos cuente cómo ha ido, cuál ha sido el resultado, para que nos informe puntualmente. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a don José María Albalat. Muy buenas noches, José María.
Muy buenas noches, Julián. Un saludo, un placer saludar también a los oyentes de Radio María.
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí a estas horas, sabiendo pues todo, el desempeño familiar, esto de tener familia numerosa, niños pequeños, pues es una maravilla, ¿verdad? Y una entrega muy grande. Y luego la responsabilidad en la Iglesia, tanto la Conferencia Episcopal como la Archidiócesis de Madrid, recientemente en el ámbito también de la economía. El currículum de don José María Albalat, pues en fin, es dilatado y amplio. Él es doctor en comunicación y máster oficial en marketing y comunicación corporativa y licenciado también en periodismo. Es premio extraordinario de doctorado por su tesis y bueno, desde hace años lleva desempeñando responsabilidades graves en la vida de la Iglesia, tanto en Oficia, las oficinas de comunicación de las diócesis de Aragón, donde recibió por cierto el premio Bravo, y pues más recientemente en la Conferencia Episcopal Española y también ahora, hace apenas un mes y medio, pues también en la Archidiócesis de Madrid. Nos alegramos por todo ello, te lo agradecemos. Y bueno, pues queríamos preguntarte, tú que conoces muy bien el proyecto de Un viaje por tantos, así en síntesis para los oyentes que no lo conocen, en titulares, ¿qué ha sido esta apuesta, este viaje por tantos?
Un viaje por tantos ha sido una experiencia única, diría yo, en lo que es la vida de la Iglesia desde el punto de vista pues promocional, comunicativa, porque ha permitido a 15 personas que están alejadas de lo que es la actividad de las parroquias, de las diócesis, de la vida de la Iglesia en general, pues adentrarse, ¿no?, en todo lo que somos y lo que hacemos. Recibimos más de 200 candidaturas, porque lo que se planteó fue un viaje de 5 días entre el 19 y el 23 de febrero, para que, como decías en la introducción, cualquier persona que no marque la casilla de la X en su declaración de la renta pudiera enviar un vídeo de 2 minutos contando sus motivaciones, por qué no nos apoya y qué motivaciones o inquietudes tenía para realizar este viaje. Entonces, esas 200 candidaturas nos fueron muy enriquecedoras porque cada una venía con su motivación, su explicación, y algunos pues planteaban que desconfiaban de la Iglesia, otros que habían tenido alguna mala experiencia con un sacerdote, otros decían que no hay claridad de a dónde se destina ese dinero. Bueno, las razones eran muy diversas, ¿no? Entonces, de esas 200, seleccionamos a 15 personas, las montamos en un autobús y el 19 de febrero recorrimos, tuvimos 6 paradas en 5 diócesis en el centro de España, pues en Madrid, Getafe, Alcalá de Henares, Sigüenza, Guadalajara, Segovia y la Archidiócesis de Toledo. Y ahí, bueno, pues estas personas, que algunas de ellas no habían visto un sacerdote en su vida, otras tenían noticias de la Iglesia únicamente por noticias a menudo pues polémicas, pues de pronto empezaron con cierta desconfianza, pero todo eso fue un proceso en los 5 días y hubo pues unos resultados pues muy interesantes.
Cuéntanos así, aunque sea rápidamente, el perfil de estos elegidos.
Sí, pues buscamos con la selección de los 15 viajeros que hubiera diversidad. Primero, de las razones, ¿no?, por las que no se marcaba esa casilla de la Iglesia, y luego también pues fueron 8 mujeres, 7 hombres, que también hubiera equilibrio de edades, ¿no? La chica más joven tenía 19 años, la persona más mayor era un hombre de 61, es decir, que ha habido en eso un abanico muy interesante, y teníamos pues desde Aida, que es la persona que seguro ya habrán visto algunos de nuestros oyentes en las parroquias, que protagoniza el cartel de la campaña, pues 41 años, psicóloga de profesión. Teníamos Ricardo, 33 años, comercial, Almudena, 44 años, diseñadora gráfica, Jade, de 19, que he mencionado, que está estudiando en estos momentos a la vez que trabaja de camarera, ha sido la benjamina del grupo. Anthony, 42 años, estudiante también, pero trabajador al mismo tiempo del sector hostelero. Es decir, ha habido en eso un abanico amplio de perfiles. Teníamos también en la recámara algunos que hubo que sustituir en el último momento porque pues un funcionario de prisiones que habíamos seleccionado pues 2 días antes nos comunicó que finalmente no le cambiaban el turno y no podían estar, ¿no? Pero gracias a esas 200 candidaturas pues se pudo hacer una selección pues de una muestra, creemos, muy ilustrativa, ¿vale? De lo que ocurre, ¿no? En la sociedad española. Y es que la mayor parte de la gente, en estos momentos estamos hablando un 70% de contribuyentes que no apoyan a la Iglesia, pues es que quizás no nos conocen. Y esta era la idea de abrir las puertas y, bueno, pues que pudieran conocer sin filtros, sin ningún tipo de barrera, pues lo que somos y lo que hacemos.
¿Y qué ha pasado, José María? ¿Qué ha ocurrido con estos 15 elegidos después de visitar estas 6 realidades de Iglesia? ¿Qué ha ocurrido con ellos?
Pues mira, primero, muy brevemente, ¿qué es lo que han conocido, ¿no? Uh-huh. Porque creo que eso también marca el propio proceso que ha experimentado cada uno. Pues en la Diócesis de Madrid pudieron conocer un centro donde se acoge y se trata a personas pues con discapacidad severa. En Getafe, pues un centro para bueno, pues ayudar a personas privadas de libertad a reinsertarse en la sociedad. En Alcalá de Henares, visitar una casa de acogida para personas sin hogar. En Toledo, un centro para de apoyo para mujeres víctimas de violencia. En Guadalajara, pues conocieron a Emilio, un joven sacerdote que atiende varios pueblos en la España vaciada. Y en Segovia, pues un centro de orientación familiar con todas sus casuísticas, de conflictos familiares, de salud mental, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, pues permitió que lo que empezó siendo un viaje de desconfianza, porque ciertamente vinieron porque desconfiaban de nosotros, pues fueron tocando, estas realidades fueron tocando su corazón, ¿no? De hecho, pues ellos lo que iban planteando es cómo, al margen de las creencias, de su situación vital, pues sí que veían que ahí había, bueno, pues una dimensión trascendente, espiritual, en su interior, que iba tocándose, ¿no? Y eso nos lo decían abiertamente. Decían, después de este viaje yo voy a tener que creer en Dios, ¿no? Ajá. También algunos habían tenido experiencias muy cercanas, pues cada uno en su ámbito, alguno con depresiones, otra mujer pues quizás había tenido alguna experiencia pues delicada en el ámbito familiar, es decir, que a cada uno le impactó una realidad y todo esto fue generando un ambiente, bueno, pues de cohesión entre los propios viajeros, que es algo muy interesante, casi les costó despedirse, y luego en lo que respecta al objetivo del viaje directo de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, pues un 73% de los viajeros, es decir, 11 de los 15, pues al acabar sobre la marcha pintaron su X en el autobús de manera simbólica diciendo que ellos querían apoyar a la Iglesia porque eso que está haciendo la institución con sus parroquias, con sus distintos centros, con sus diócesis, pues es algo que merece la pena.
Pues te escucho y me conmueve, ¿eh? me da mucha alegría. Yo estaba pensando que les vamos a proponer a todos los oyentes, ahora mismo a estas horas de la noche en España, en otros lugares que nos siguen, no sé exactamente cuántos amigos estarán escuchándonos, pero yo les querría proponer que ellos también hagan un viaje por tantos con sus conocidos y amigos, que aquellas personas que tienen sus reticencias, sus prejuicios, sus reservas, que les inviten a aquellas realidades de Iglesia que ellos conocen, a que sepan de verdad lo que es la vida de la Iglesia, ¿no? Porque todos estos proyectos que nos has mencionado, estos 6, ¿no? Pues que uno dice, madre mía, ¿no? Mujeres que han sufrido violencia, presos, personas con discapacidad, toda la variedad que en una familia se puede dar, que necesitan acompañamiento y ayuda, y también la labor impresionante en la España rural, donde hay pues muy poquitas personas y muchas veces la Iglesia es la única compañía. Esto se sostiene en muy buena medida gracias a la X, ¿verdad?
Sí, estamos hablando que de media aproximadamente el 22% de los ingresos de la Iglesia en España pues proceden de la asignación tributaria, ¿no? De esta famosa X. Pero en algunos casos, y eso se ha visto con estos proyectos, pues lo decía, por ejemplo, la responsable del programa de Cáritas Toledo, Rompe tu Silencio, pues que ese proyecto en sí de atención a mujeres víctimas de violencia que acuden a pisos de la Iglesia con sus hijos en situaciones en muchas ocasiones límites o dramáticas, pues que eso no podría ser si no fuese por el dinero de la Iglesia, ¿no? Es decir, hay proyectos que en más de un 90% pues se financian por esta vía. Y esa invitación que realizas, Julián, a los oyentes de realizar el viaje por tantos, creo que tiene un punto de apoyo muy importante, que es la página web unviajeportantos.es o .com, están los dos dominios, precisamente porque ahí se pueden visitar las realidades concretas de estos proyectos y también los testimonios de los propios viajeros, ¿no? Creemos que esto es en cierta manera un viaje revolucionario, porque ha sido salir a las periferias físicas y existenciales, las que nos habla tanto el Papa Francisco, y que de alguna manera pues ha chocado quizás precisamente a los viajeros que la Iglesia esté donde nadie está o donde nadie queda. Incluso alguno planteaba, si yo hubiera sabido esto y que me iban a coger aunque no, yo no vaya a misa o no crea o aunque no tenga recursos económicos, yo hubiera venido aquí, ¿no? Son situaciones conmovedoras, incluso ha habido pues momentos muy emocionantes de alguno pues de los viajeros pues con lágrimas en los ojos, apoyados por otros de los viajeros que no se conocían, en fin, ha ido generando ese grupo y creo que la experiencia de estos 15, porque evidentemente no teníamos un autobús de 40 millones de plazas, pero a través de un viaje por tantos.es, la idea es, bueno, pues que el conjunto de la población española y de todos esos contribuyentes puedan vivir su propio viaje a través de la experiencia de estos 15 viajeros. Creo que es algo, bueno, pues muy edificante y que ha sido muy enriquecedor, ya digo, por un lado para los viajeros, que en sí era nuestro objetivo, pero muy enriquecedor también para la propia Iglesia, ¿no? Porque abrir las puertas, tender la mano y construir puentes con quienes en principio están lejos de nosotros, pues eso es sin duda muy edificante.
Pues supongo que después de esto que me comentas, que nos comentas, José María, el deseo, el balance es positivo y el deseo es continuar en próximas ediciones haciendo alguna versión, ¿no?
Sí, veremos a ver, porque ciertamente hay muchas posibilidades. Se ha hecho por motivos logísticos pues en esta zona más interior de España, pero se podría hacer pues en todo el territorio. En este momento, pues lo más importante es ver que más allá de las diócesis visitadas y proyectos, y esto lo he visto en algunas publicaciones diocesanas de este domingo precisamente, pues son, digamos, ilustrativos de lo que está haciendo la Iglesia en todas las diócesis, ¿no? Entonces, en este sentido, es más una muestra del conjunto de la actividad. Y aquí recordar únicamente, de cara a esta campaña de la renta, ya hay casi 2 millones de personas que han presentado su declaración desde que abrió el plazo el miércoles, pero hasta el 1 de julio, que este año va a haber tiempo por vía telemática, pues afrontamos 3 meses muy importantes y seguro que todos tenemos familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo en nuestro entorno, que también podemos hacer, entre comillas, este apostolado, ¿no? Porque, bueno, pues la Iglesia no vive del aire, y aunque sea una institución con una visión sobrenatural, pero opera en este mundo y, por tanto, necesita recursos. En este sentido, destacar cómo ha chocado también mucho a los viajeros la causa, el motivo por el que la Iglesia está ahí, ¿no? Porque ellos decían, yo comparto esto, yo quiero ayudar también a construir una sociedad mejor, pero ¿por qué la Iglesia está aquí donde ya no está nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo los propios voluntarios, sacerdotes, incluso profesionales contratados en algún caso, contaran que están dando la mano a estas personas descartadas de la sociedad porque están viendo ahí al mismo Cristo? Pues ciertamente interpela, ¿no? Y por eso pues se ha acabado con una visión tan amplia y con algo que han agradecido mucho los viajeros, que ha sido que no han tenido ningún tipo de presión, ningún tipo de orientación forzada, ¿no? Sino que se les han abierto las puertas y cada uno pues ha vivido su experiencia también desde el momento vital que afronta.
Bendito sea Dios. José María Albalat, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por esta valentía, por romper moldes, por abrir las puertas, por salir a las periferias y poder pues evangelizar y también ayudar a la Iglesia en esta misión.
Muchísimas gracias, Julián.
Un fuerte abrazo. Pues nada, trepidantemente vamos a hacer una cortinilla y volvemos a escuchar esta sintonía de las entrevistas de portada, porque hoy estamos rompiendo moldes y tenemos varias. Así que pasamos del viaje por tantos a un viaje a la tierra del Señor. Se cumplen hoy 6 meses, medio año de la guerra en Tierra Santa, del inicio, pues a través de aquellos terribles atentados y todo lo que ha venido después, que no es menos terrible, ¿eh? Y no es menos terrible pensar en nuestros hermanos cristianos de Tierra Santa, en su supervivencia, las peregrinaciones, el principal motor de sostenimiento de los cristianos en la tierra de Jesús. Y hasta allí se ha desplazado pues Cristina Ansorena, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Julián. Encantada de estar con vosotros.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Cristina, pues es una profesional experta en el ámbito de los viajes. Ella es la fundadora y CEO de Construyendo Puentes, que se dedica fundamentalmente a llevar peregrinos a la tierra del Señor. Hay muchas peregrinaciones, hay muchos lugares santos en el mundo, pero si hay uno, pues ese por antonomasia es la tierra del Señor. Y Cristina, pues lleva casi 20 años pues llevando a peregrinos hasta la tierra del Señor, lo cual es tiene muchísimo mérito, ¿eh? También de la mano de esta empresa, pues está la ONG Construyendo Puentes, que también, pues sin ánimo de lucro, trabaja en la cooperación al desarrollo de proyectos allí en la tierra del Señor. También ha estado en el ámbito del mundo editorial, pero bueno, eso es para otra entrevista. Cristina, has viajado, has peregrinado, y no a cualquier lugar y no en cualquier momento. Lo has hecho a Tierra Santa en Semana Santa. La semana pasada lanzabas, hace unos días, una propuesta algo arriesgada, ¿no? Si escuchábamos la entrevista anterior, que también tenía su riesgo, esto tenía un riesgo. Hace mucho tiempo que no ha habido peregrinaciones a Tierra Santa por motivo del conflicto. La primera pregunta que me surge es, Cristina, ¿cómo has encontrado la Tierra del Señor? ¿Cómo está Tierra Santa?
Es una tierra herida, la verdad. Se nota en el ambiente que faltan los peregrinos, por eso tanto el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, como Fray Francesco Patón, que es el custodio de Tierra Santa, están haciendo llamamientos para que los peregrinos vayamos, porque formamos parte de la naturaleza normal, del día a día, de los lugares santos y de toda Tierra Santa, porque les hacemos falta, ¿no? No solo por el bien económico que podamos llevar, que es muy importante para los cristianos, como tú bien decías, sino también por la esperanza, ¿no? La esperanza y la paz.
Sí.
Y la verdad es que yo me he encontrado con una Semana Santa muy especial. Bueno, yo siempre digo que para viajar a Tierra Santa, una vez en la vida, si solo se va a ir una vez en la vida, que se vaya en Semana Santa, ¿no? Porque es muy importante toda la liturgia y toda la presencia de la celebración del triduo pascual, ¿no? Es muy potente para estos días, ¿no?
Sí.
Pero realmente, nada más llegar al aeropuerto, ya vimos las fotografías de los israelíes secuestrados, para que nadie se olvide del drama que están viviendo y de la tragedia que viven. Y por otro lado, el pueblo palestino está lacerante, porque están en sus hermanos de Gaza muriendo a decenas de miles. Uh-huh. ¿No? Por lo tanto, es un misterio desde la fe se puede comprender, y el patriarca lo decía en su famosa homilía de Pascua, ¿no? Estamos en un momento donde nos alegramos con alegría pascual del misterio de Cristo que que salva todo el mal, el pecado y la muerte, y sabemos que triunfa en la gloria por el amor, ¿no? Cuando, por otro lado, estamos viendo paralelamente un escenario de guerra, de dolor, de pecado y de mal, ¿no? ¿Cómo es posible conjugar las dos cosas?
Sí.
La verdadera esperanza de la gloria en Cristo resucitado, que nos hace renacer a una vida nueva, mientras estamos mirando la realidad más prosaica, más real que tenemos delante de los ojos, con miles y miles de personas sufriendo muchísimo por el dolor de la violencia de la guerra, ¿no? Bueno, pues es un misterio que allí, en Tierra Santa, se hace muy presente, porque en todas las celebraciones se hablaba de los gazatíes y, sí, y de los que han muerto, y de este fruto de la guerra, de la violencia, y con mucha esperanza pidiendo la paz y pidiendo que seamos unos hermanos de otros, seamos cercanos a ellos y respondamos a sus necesidades.
Sí.
Eso ha estado muy presente.
Cristina, para los que no conozcan la Tierra del Señor y para los que hemos tenido la inmensa gracia de estar, pero vamos, que tampoco es que lo conozcamos con profundidad y con detalle, uno desde aquí piensa, bueno, Palestina está en guerra, Israel está en guerra con Palestina o con Hamas o no sé muy bien, ¿no? No se puede ir a Israel ahora, pero tú has estado. Y entonces, ¿cómo es la situación? Es decir, uno llega allí, llega al aeropuerto, llega a Jerusalén, va a Belén o no va a Belén, va a Nazaret, va al lago. ¿Cuál es la sensación? ¿Hay una sensación de riesgo o no? ¿O cómo es la cosa?
No hay sensación de riesgo ni de peligro. Es verdad que el miedo es libre y cada uno en su imaginación puede tener miedo por lo que pueda pasar. Entonces, en ese caso es mejor que no vaya, evidentemente, ¿no? Pero no se puede dejar de ir por miedo, sobre todo porque, como decía el custodio, la peregrinación es un acto de fe, no un acto de coraje o de valentía, ¿no? Alguien me decía, ¡qué valiente! Digo, si no tengo necesidad de ser valiente, sencillamente conozco muy bien la realidad de Jerusalén y estoy en contacto diario con personas que viven allí y me dicen, mira, no te preocupes, podéis venir sin ningún tipo de problema porque aquí no hay guerra, ¿no? Por lo tanto, se puede ir a Belén, se puede ir a Nazaret, precisamente hoy, porque es la víspera de la solemnidad de la encarnación del, sí, Señor, que del 25 de marzo pasa al 8 de abril, sí, de este año, porque caía en Semana Santa.
Sí.
Bueno, pues ha estado el patriarca con toda la comunidad franciscana y la comunidad local celebrando ya el misterio de la encarnación de Jesús en Nazaret, ¿no? Y previamente por la mañana he estado confirmando a algunos chavales de la parroquia de Jerusalén. La verdad es que no han parado. Estas autoridades eclesiásticas en Semana Santa no paran de trabajar y de darlo todo, ¿no? Bueno, pues se puede viajar por Israel sin problema, ¿no? Sin problema. Se puede llegar. Y además no tiene sensación de... Es verdad que hay mucha seguridad, pero en Israel siempre la hay. En Jerusalén nosotros estamos alojados en el barrio musulmán, en el Leche Homo, que encima de la Vía Dolorosa. Bueno, pues en la esquina de la tercera estación siempre hay apostados un buen grupo de policías israelíes vigilando la seguridad, que además este año ha coincidido con Ramadán, ¿no? Y por lo tanto había mucha gente queriendo rezar en las mezquitas, ¿no? En la explanada de las mezquitas, muchas familias, tanto hombres como mujeres y niños, cada día iban a rezar en masa, ¿no? Y había mucha seguridad, había demasiada gente por este asunto del Ramadán, del Islam, uh-huh, pero había pocos peregrinos. Y como no ha coincidido la Pascua católica ni con la judía ni con la ortodoxa cristiana, que sigue, uh-huh, el calendario juliano, pues se ha podido hacer con más o menos normalidad el Vía Crucis por la Vía Dolorosa, se ha podido celebrar, por supuesto, en el cenáculo la Cena del Señor. Se ha podido celebrar una cosa preciosa en Semana Santa, que es la Hora Santa de Getsemaní, con un coro, con todos los salmos bien cantados. Realmente es una celebración preciosa porque luego se sube hasta por la misma escalera, digamos, que une el Valle del Cedrón con el Monte Sion, ¿no? que Jesús volvió a tener que subir cuando estaba ya detenido por la soldadesca, pues... Se sube a la casa del sumo sacerdote para rezar sobre todo el Salmo 88, ¿no? Que acaba diciendo mi compañía son las tinieblas, donde el Señor ya ha empezado su pasión y donde luego ya va esa noche de pasión, pues va a Pilatos, ¿no? O sea, todo eso se sigue físicamente por los lugares donde eso aconteció, ¿no?
Tuvo lugar.
Y la verdad es que es bastante impresionante vivirlo, porque está toda la liturgia, está toda la Iglesia Universal viviendo estos misterios y tú estás donde sucedieron, ¿no? Y la verdad es que impresiona, te lleva al asombro y al silencio, a la oración profunda, porque no puedes hacer otra cosa más que unirte a este misterio. El Sábado Santo, el silencio de María, ¿no? También es muy bonito. Estuvimos en la tumba, primero el lugar donde nació, en Santa Ana, y después en la tumba de María, que es un lugar precioso, en la iglesia más antigua de Jerusalén. Bueno, pues esperando ya la vigilia pascual y la gran misa de la misa solemne el domingo de Pascua en el edículo de la tumba del Señor, donde después de la misa con los aleluyas y con el gloria y las campanas y pues con toda la celebración preciosa, se dan tres vueltas al edículo donde está la tumba del Señor, donde se va proclamando los diferentes evangelios de la resurrección, ¿no? Y luego hay una bendición solemne y se acaba con un tedeum, ¿no? Realmente eso ayuda mucho a introducirse en el misterio que uno está contemplando allá donde fue, y la alegría es palpable en todos los fieles, en toda la liturgia, ¿no? Es una cosa precisa.
Sí, la verdad es que te escucho y bueno, repaso también mi Semana Santa viviendo el ahora de la liturgia. Y en tu caso, la hora de la liturgia y el aquí de los lugares donde aconteció. Para terminar la entrevista, Cristina, ¿qué podemos hacer para ayudar a los cristianos de Tierra Santa?
Gracias por la pregunta, porque creo que es lo más importante para nosotros y para los oyentes, ¿no? ¿Cómo participar de este misterio y de la realidad que están viviendo hoy? Creo que la primera respuesta que cualquiera daría es la oración, ¿no? La oración es eficaz y la necesitan y la piden. Estuve con el párroco de Gaza el lunes de Pascua y que no ha podido estar en Gaza por unas cuestiones un poco, a veces Dios hace estas cosas, ¿no? Providenciales. Bueno, pues él no pudo estar en Gaza y entonces no puede estar acompañando a su comunidad, ¿no? Les acompaña de otra manera, ¿no? Uh-huh. Pues me decía, lo primero la oración, no solo por los de Gaza, que están en una situación de vulnerabilidad total, que ya han muerto varios de la propia parroquia, la oración. Y luego hacernos cercanos como cada uno pueda, desde el aliento por las redes sociales, que todo sirve, y el apoyo económico, ¿no? Aunque sea pequeño, como la viuda del Evangelio. Bueno, yo quiero sumar esto poquito para que mis hermanos de Israel, Palestina, puedan sufrir menos, ¿no? Todo ayuda. Y la Iglesia, como decía tu anterior entrevistado, no vive del aire, ¿no? Uh-huh. Necesitan nuestra ayuda, claramente. No solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Y no solo con la colecta pontificia de los santos lugares que se hace en Viernes
sí.
Santo, ¿no?
Uh-huh.
Que eso va a lugares más institucionales, pero luego hay pequeñas obras de caridad preciosas,
sí.
De la presencia de la caridad de la Iglesia, un orfanato de niños, un hospitalito donde atienden a gente muy vulnerable, una guardería en pleno muro, como tienen las religiosas combonianas en Betania, que ha sido nuestro proyecto de Navidad. Ya hemos tenido la dicha de poder enviarles 15.000 euros, ¿no? Porque claro, les cayeron dos cócteles Molotov la víspera de los eventos de la guerra y claro, les quemaron todo el césped artificial,
sí.
Los juegos, los pobres niños no podían salir al patio, ¿no? Bueno, pues una forma también de contribuir a la educación del corazón por la paz, ¿no?
Sí.
Y toda ayuda, todos tenemos capacidad creativa de decir, bueno, voy a ver cómo puedo ayudar un poco, ¿no? Y todo sirve.
Pues vamos a por ello, Cristina Ansorena, responsable de esta promoción de las peregrinaciones a Tierra Santa, pero no solo, sino también con esa ONG, Construyendo Puentes. Muchas gracias por construir esos puentes, por traernos un poquito de Tierra Santa y por abrirnos el corazón para que latamos también con la Iglesia Madre de Jerusalén. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Julián. Un abrazo enorme. Gracias por todo. Adiós.
Hemos hecho un viaje por tantos por la Iglesia en España. Hemos hecho un viaje también hasta el corazón de la Iglesia en la tierra del Señor. Y ahora hacemos un viaje un poquito más largo hasta Hispanoamérica. Así se titula el documental de José Luis López Linares, que fuera autor de otro magnífico documental, España, la primera globalización, que se estrenaba hace algo más de un año y que ahora nos viene con esta, pues como no es exactamente una segunda parte, aunque continúa en la línea, y es que Hispanoamérica somos, en el fondo somos nosotros, es nuestra historia, es nuestra cultura, es nuestro arte, es lo que somos, ¿no? Para hablarnos de esta preciosidad, de este impresionante documental, tenemos con nosotros esta noche a Elisa Menéndez Vidal. Muy buenas noches, Elisa.
Hola, padre, ¿qué tal? Buenas noches.
Muchas gracias por estar con nosotros. Tú has trabajado mano a mano con el director, con José Luis López Linares, en una labor de documentación impresionante, porque la cinta tiene... Una cantidad de presencias, de testimonios, de lugares de grabación, de citas, de menciones, de catedráticos, de una cosa realmente prodigiosa. Impresiona muchísimo esta lección magistral, impresiona la fotografía, impresiona la música. Los melómanos tienen que ir a ver esta película, los amantes de la fotografía también, impresiona el arte, o sea, es una clase magistral de historia del arte, atractiva, visual, impresiona también, por supuesto, el relato de esos 300 años de historia compartida, mano a mano, y que han quedado los vínculos, como podemos comprobar, evidentísimamente. Elisa, pues como historiadora del arte, graduada en historia del arte y también máster en musicoterapia, supongo que tú has disfrutado, ¿no?
Bueno, o sea, para mí ha sido una oportunidad enorme haber podido trabajar en este proyecto. Llevo trabajando con José Luis, empecé justo en diciembre del año pasado y la película, nada, o sea, acababa de empezar la producción, el rodaje, habían hecho el primer viaje a Quito, a Ecuador, y nada, o sea, me lancé y bueno, o sea, para mí ha sido, o sea, a nivel profesional, o sea, un sueño, la verdad. O sea, yo desde pequeña quería ser historiadora, tenía una vocación humanista súper, súper acentuada y yo soñaba con hacer algo grande por la historia de España.
Sí.
Y para, o sea, ya está, decía, Dios mío, ya está, ya me lo has regalado con 29 años. O sea, haber participado con José Luis y con todo el equipo, que es una pasada, ha sido un regalo de Dios, la verdad, haber podido trabajar en producción.
Jóvenes que nos estáis escuchando, soñad grande y os quedaréis cortos. Decía, si no recuerdo mal, San José María Escriba de Balaguer. Y si no era San José María, pues podría haber sido, ¿no? Bueno, Elisa, ¿por qué el título? ¿Por qué Hispanoamérica? Porque el título, el término tiene mala prensa.
Claro. O sea, a ver, Hispanoamérica es como realmente se tiene que denominar, ¿no? O sea, se ha intentado implantar el término de, y bueno, se ha conseguido, pero es un poco lo que estamos luchando de Latinoamérica o de Iberoamérica, pero realmente, o sea, es que, como dice Zunzunegui, uno de los historiadores que salen en el documental, no son latinos ni somos franceses, somos hispanos. Y hay historia común desde que somos hispanos, ¿no? Desde que España llega a América. O sea, realmente Latinoamérica es un invento, ¿no? Que intenta hacer la propaganda de la leyenda negra en el siglo XIX, en este caso por parte de los franceses, para reivindicar un poco las posesiones que tenían en México, ¿no? Pero es que No, o sea, no es así, era para intentar dividir y romper con lo que fue lo que hizo España, que como pudiste ayer ver en el preestreno de la película, es que fue una maravilla. Y es una pena porque desde hace 200 años he intentado tapar y tapar y tapar y no. Y la película, o sea, lo que quiere transmitir es eso, se llama Hispanoamérica, por eso, para destacar la historia común de España y de América, que desde 1492, y es el gozo y la alegría de ser hispanos, y es lo que queremos transmitir. Por eso también el título de Canto de Vida y Esperanza, y que ya está bien, ya es la leyenda negra, o sea, cualquier historiador de prestigio, o sea, ya está, ya se ha contado, ¿no? O sea, ya eso ya se ha pasado. O sea, ahora queremos proyectar hacia un futuro, una esperanza y a una común unión de todos los hispanos, de todos los hispanos del planeta.
Uno de los expertos consultados que aparece en el documental dice que la clave central de Hispanoamérica ha sido la confluencia de tres mujeres, que me llamó mucho la atención. Isabel, sí, la Católica, Malinche, y para rematar y coronar, Nuestra Señora de Guadalupe. A ver, para los oyentes, cuéntanos un poquito brevemente esta confluencia, estas tres figuras.
Pues eso lo dice Carlos de Áñez, que es profesor de la... Bueno, es venezolano, y es que tiene toda la razón. O sea, bueno, es que en un inicio el documental se iba a haber llamado Doña Marina, el nacimiento de Hispanoamérica, pero al final tornó el nombre a Hispanoamérica porque tenía muchísimo más sentido, porque empezó a hacer la producción muchísimo más amplia.
Sí.
Y bueno, o sea, realmente es que el nacimiento de Hispanoamérica se produce gracias a Isabel la Católica, que, o sea, Isabel, la reina Isabel, sabe ver en los indígenas esa común humanidad, sabe ver una dignidad y da la igualdad, ¿no? O sea, cuando llega Colón, que del primer viaje de América, que viene con algunos indígenas como esclavos, les dice, suéltalos ahora mismo, son hijos míos, son hijos de Castilla y son hijos de Dios, ¿no? O sea, sí, realmente Isabel, también lo dice Adelaida Sagarra, otra historiadora de la Universidad de Burgos, dice, o sea, es que es una mujer muy visionaria, ¿no? O sea, Isabel supo ver cuando todavía la esclavitud era legítima en Castilla, que los indios iban a formar parte de los indígenas, perdón, iban a formar parte de la corona, y supo ver a un igual, ¿no? No vio a un menos España, sí, cuando llega a América, y por eso Isabel es una de las grandes protagonistas. Y luego Doña Marina o la Malinche, como se le ha también denominado, bueno, en México se le sigue viendo un poco una traidora, ¿no? Porque dicen que, bueno, como salía con Cortés y tal, y si sí, Moctezuma, que no sé cuántos, ¿no? Pero para nada, o sea, Doña Marina era una mujer alucinante, que conocía a Hernán Cortés, ya había sido esclavizada varias veces por diferentes tribus, entonces tenía una facilidad para los idiomas enorme, tenía muchísimo oído, entonces empieza y aprende español muy rápido, y es la clave y es la intérprete, o sea, la que sabe interceder entre Moctezuma y Hernán Cortés, y es una de las figuras claves para la, bueno, lo que fue la conquista de Tenochtitlan. Y es alucinante esa historia, y muy poca gente la conoce, y sobre todo es que en México se la ha visto un poco como traidora, también fruto y producto de la leyenda negra. Sí, y luego, bueno, pues la Virgen de Guadalupe, ¿qué te voy a contar?
¿Qué vamos a decir?
O sea, es muy curioso porque ahí hay varias teorías, ¿no? Pero realmente, también lo queremos decir en el documental, ¿no? Se ha producido ese hermanamiento entre la Virgen de Guadalupe de Cáceres y la Virgen de Guadalupe de México, porque, bueno, o sea, realmente los conquistadores salían de Extremadura. Uh-huh. Y, de hecho, la Virgen la Isabel la Católica era una ferviente devota de la Virgen de Guadalupe. Hay testimonios que historiográficos que dicen que, bueno, que peregrinó unas 25 veces a Guadalupe los reyes católicos. Imagínate en esa época lo que sería ir de, que en ese momento la corte era itinerante desde el punto en el que estuviesen a Guadalupe 25 veces, que ahora pues en coche son desde Madrid 2 horas y media, ¿no? Pero en ese momento tenía que ser una gesta alucinante. Y Guadalupe es la madre, es la protectora, es la que ha cuidado a América desde ese momento.
Al final del documental, no vamos a decir nada, pero al final del documental hay un guiño precioso a la fe en Jesús y a la fe en María. Se nos ha acabado el tiempo, Elisa. De hecho, habíamos dicho a los oyentes que nos iban a poder llamar y preguntar y tal, y nada de nada, porque hemos llegado hasta el final del programa y nos hemos quedado con las ganas de conocer mucho más de esta historia apasionante que es Hispanoamérica. Así que les animamos a todos los oyentes a que a partir del próximo viernes se acerquen a las salas donde se proyecte este documental de casi 2 horas, que es como una especie de clase magistral de estos 300 años de vida compartida y todo lo que ha venido después, que nos sigue hermanando la lengua, la fe y la vida. Elisa Menéndez Pedal, muchísimas gracias por tu trabajo en este documental y sobre todo por habernos acompañado también esta noche.
Nada, un placer, me ha encantado y eso, que al cine a verla a todos, porque de verdad que es una peli que merece muchísimo la pena.
Mucho
y
gracias.
Es una preciosa.
Un abrazo muy fuerte.
Sí. Muchísimas gracias, padre.
Adiós. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado hasta el final. Nos hemos quedado con las ganas de hablar con todos vosotros. De verdad que sí. No sé, a lo mejor hay que pedir una ampliación de un par de horitas o algo así, o simplemente recortar un poco, pero a veces hay tantas cosas bonitas que contar. Saludos a Almudena, que nos ha mandado una postal desde Fuenterrabía y nos dice, lejos de mi tierra canaria, pero también en un lugar precioso, les escribo para animarles a seguir haciendo programas tan interesantes como con ese toco de humor. Con la experiencia de haber sentido que Jesús derramó su sangre para cada uno de nosotros, les deseo una feliz Pascua de Resurrección. Muchísimas gracias, Almudena. Y nuestra hermana y amiga Coro, desde San Sebastián, pues nos da la enhorabuena y nos anima a que sigamos adelante. Muchísimas gracias, Coro. Sigue rezando por nosotros. Germán García, muchísimas gracias por llevar tan magistralmente el control técnico y gracias a la Virgen por tenernos aquí derramando el amor que su Hijo nos tiene a cada uno de nosotros. Deseamos que os haya llegado a cada uno de vosotros. Mañana a celebrar la Encarnación, una fiesta preciosa. Sigan en Radio María, sigan en la Aventura de la Fe. La semana que viene con nuestros hermanos que comparten alternativamente este espacio. Nos veremos dentro de 2 semanas, si Dios quiere, y no se olviden de que con el Señor, seguro, lo mejor está por llegar.
Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
Donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol.
Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo.
Déjame que sea yo tu fortaleza. Déjame vivir allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te espera.